El próximo lunes 6 de abril se celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Esta fecha fue escogida para conmemorar los primeros Juegos Olímpicos llevados a cabo en Atenas, en Grecia, en 1896. Casi nada. Y claro, hay muchas películas que hablan del deporte como vehículo para la paz y la concordia. Y vamos a hablar de todo ello con nuestro experto José Talavera. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos.
Bueno, en estos días en los que las redes sociales e Internet es nuestra forma de conectar con el resto del mundo, estamos descubriendo muchas cosas de la gente. No sabía yo que tocabas también la armónica, José.
A ver, me encanta la armónica. Bueno, yo es que soy un gran amante del country, de Bruce Springsteen, y la verdad es que, a ver, evidentemente, estoy aprendiendo a tocar, y fíjate que ahora es cuando me he puesto realmente a aprender bien, porque la verdad es que, bueno, pues en este tiempo de retiro, de reclusión, pues tiene tiempo a muchas cosas.
A muchas cosas, tenemos
que
mucho tiempo libre.
La armónica es un instrumento que siempre me ha encantado. La guitarra y la armónica creo que son mis instrumentos preferidos.
Qué bueno. En fin, este chico que sabe de todo, es una barbaridad. Bueno, querido mío, como experto en cine, ¿qué tal la relación entre el deporte y el cine, así en general?
Pues la verdad es que muy bien, porque realmente casi todas las películas que hablan sobre deporte hablan en positivo. Realmente hay muy poquitas que hablen sobre el deporte como algo trágico, algo que sea dañino. Casi solo siempre son películas que hablan sobre lo sano que es el deporte, lo bueno que es el deporte para la unidad, para la unión de la gente. Y yo creo que, pues es bueno, porque realmente el deporte dicen que siempre es salud, ¿no? Y yo creo que incluso también, digamos que interiormente, no solo físicamente, pues también seguramente es salud, como lo podemos comprobar en estas películas.
Bueno, y en este confinamiento que nos ha dado a todos por hacer deporte, eso está muy bien.
Yo ando 40 minutos todos los días.
¿Ves? Yo hago unas tablas de estas de media hora por la mañana y por la tarde con un amigo que es preparador físico, con José Espósito, y el pobre tiene una paciencia que no veas. Pero bueno, gracias a él nos mantenemos
en forma, Rosa.
Pues sí, nos mantenemos en forma, pero como tú bien dices, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental viene muy bien.
Es muy necesario en estos días.
En esta época, sí. Bueno, vamos con la selección que ha preparado José Talavera para hoy aquí en la noche de COPE, porque cuando las mujeres comenzaron a jugar al béisbol de forma profesional en los Estados Unidos, fue gracias a que los hombres estaban jugándose la vida en la Segunda Guerra Mundial, y la historia de estas mujeres la vemos en una película titulada Ellas dan el golpe.
¡Señor Dugan! ¡Señor Dugan!
¡Mi madre! ¿Qué demonios ha pasado?
Bueno, y lo que decíamos antes, es una película que resalta el valor del deporte como terapia.
Sí, es muy divertida. Y además es un alegato feminista en toda regla, una crítica a la falta de oportunidades y prejuicios de las mujeres en el deporte, que los hay todavía, por supuesto. Ya sabes tú que el deporte femenino está mucho menos valorado. Y ante todo es una historia de amor de dos hermanas, que realmente yo creo que también es el hilo conductor de la película. Aquí Penny Marshall pues supo perfectamente reflejar en la película las contradicciones de una época que la verdad es que buscaban la belleza de la mujer objeto a la vez que lo que demandaba era la mujer madre, que es algo complicado muchas veces pues de hacer un equilibrio, pero ahí eso es lo que ocurría entonces.
Pero por suerte la película no se queda en la crítica implícita, también se rodea de mujeres independientes.
Bueno, la verdad es que todas eran muy independientes, desde la erótico festiva Mae Mordavito, que era Madonna, que hay que recordarlo, hasta las diferentes, pero que no eran contradictorias, las hermanas protagonistas, que era Gina Davis y Lori Petty. Y la verdad es que ellas ni siquiera necesitaban la presencia de Jimmy Dugan, que estaba interpretado por Tom Hanks. Para ganar su primer partido. Ni el segundo, ellas solas se lo guisaban y se lo comían. Y además que, bueno, pues ellas no eran sumisas, tenían un deseo de autoestima que pasa por el deporte, el esfuerzo, la ilusión de un sueño individual y colectivo. Vamos, que es una película sin ningún complejo, Rosa.
Bueno, y si hay una película que redime a su protagonista y lo convierte en un héroe, es una que habla de boxeo y no es otra que Rocky.
No te arriesgues, le tienes ganado los puntos entiendes, mantén la distancia y muévete.
Hay que tumbarle.
Tienes conseguir el caos. Olvida el caos, te está destrozando. Caer. El hígado.
¿Qué tal el ojo?
Funciona.
No, el ojo estaba hecho polvo. Madre mía, las veces que hemos visto la película de Rocky, una película de la que queda poco por decir y casi nada por descubrir, José.
Pues aquí Rocky Balboa, que era Silvestre Stallone, pues recibió bastantes golpes, sí. Pero también recibió el Oscar a la mejor película en el año 76, que, bueno, que la verdad es que no había muchas películas interesantes, aunque estaba Taxi Driver, que yo considero que es mejor, pero bueno, ahí ganó la película. Y además también fueron premiados, pues, el director, que era John Avildsen, un cineasta muy joven que irrumpió ahí en el cine americano con mucho impulso, y ahí los de montaje también, porque está, la verdad es que está muy bien montada.
Está muy bien hecha, y bueno, Sylvester Stallone no solo protagoniza la película, sino que hace de todo.
Bueno, lo escribió el guión, que lo sepas, bueno, ya lo sabe mucha gente. Además que este exigió que fuese interpretado por sí mismo, dijo él, solo yo podré sacar de este guión toda su esencia.
Hombre.
Y yo creo que tenía razón.
Sí.
Y trata de un héroe, no de una historia. Está encarnado con mucha confianza por esta estrella. Y es una película muy digna y que acaba por emocionar gracias a este clímax maravilloso al final y a la genial descripción de los personajes, que está muy bien hecha.
Cambiamos de deporte y hablamos de una gran película. Me gusta que la hayas metido en esta selección, José, porque también hablamos, sí, hablamos también de chicas guerreras jugando al fútbol, esta vez como símbolo de entendimiento entre culturas y razas. Y eso lo vemos en Quiero ser como Beckham.
Hoy por poco marco desde 25 metros. No quiero que corras medio desnuda delante de los hombres, ¿eh?
Con nuestros diseños, incluso estos granitos parecerán mangos.
¡Ay, qué ganas de ver la película! ¡Qué chula es, qué bonita!
Muy
una
graciosa,
historia
muy,
sí, muy interesante, que nos presentó, por cierto, a una actriz que luego ha dado mucho que hablar, como ha sido Keira Knightley.
La verdad que sí, bueno, es su primera película y su cara traviesa enamoró a la cámara y a todo el mundo allá por el año 2002, tú fíjate, sí, que hace mucho tiempo, casi 20 años. Es un film británico que está realizado por hindúes, por cierto, sobre estas dos chicas adolescentes que están obsesionadas por el fútbol. La primera sorpresa se produjo al saltar, fíjate, al número uno de taquilla inglesa por delante de muchísimas superproducciones norteamericanas, y la verdad es que el paso del tiempo pues fue confirmando que no era una casualidad, porque el boca a boca la convirtió en la comedia más taquillera de todos los tiempos en su día en Gran Bretaña, que yo no sé si la ha superado ya.
Es una película para emocionarse y además una película que invita a la reflexión, la tolerancia y sobre todo a la celebración del mestizaje.
Oye, y fíjate, ¿qué diría David Beckham de ponerle nombre a la película? Pues fíjate, él mismo dio el visto bueno a ceder su nombre e imagen para la película, pero y no cobró nada por ello. A punto estuvo, de hecho, de aparecer con un cameo, como cameo, pero finalmente fue un doble quien lo hizo, porque él, por cuestiones futbolísticas, no pudo en ese momento.
Sí. De todas formas, está muy bien, ¿eh? Que,
muy bien,
que diera su nombre para esta peli, porque realmente es una película muy bonita. Nos vamos ahora al mundo de los coches, que tiene también muchos seguidores, muchísimos. Tenía sin duda el brasileño Ayrton Senna, y en 2010 se lanzaba este documental inglés llamado Senna.
¡Dios mío, esto es fantástico!
Estamos contemplando la irrupción de Ayrton Senna. Tiene un talento asombroso.
Desde luego que tenía un talento asombroso. Un documental que aborda la vida íntima y profesional del célebre piloto brasileño de Fórmula 1 con tristísimo final.
Pues la verdad es que este film está basado tanto en archivos familiares del fallecido piloto como también material audiovisual de televisión de la brasileña y de la mundial de la época. Y se muestra a Ayrton Senna, que era muy religioso, muy preocupado por sus compañeros de trabajo, muy perfeccionista siempre, obsesionado con el triunfo, un ídolo de millones alrededor del mundo e idolatrado en su país natal. Vamos, que Ayrton Senna era todo eso.
Sí, sí, sí. Bueno, el relato documental se centra a partir de 1984, que es el año en el que Senna llega a la máxima categoría del automovilismo.
Sí, además que tiene como eje principal la rivalidad, tanto fuera como dentro de la pista, que mantuvo con Ayrton con el francés Alain Prost, que también era uno de los grandes, mientras eran compañeros, por cierto, en la escudería McLaren. Yo tengo que decir que la película fue aclamada por la crítica, está construida de manera convincente y emocionante, y a mí, que yo no soy formulero, me encanta. No solo es para aquellos fanáticos de las competiciones de autos, sino para gente que le gusta ver biografías de gente pues con cierto corazón.
Pues sí, que está muy bien hecha, por cierto. Hay una película también que nos demuestra que los deportistas son muy divertidos y gente muy sana, y esto lo comprobamos en una película titulada Space Jam.
Cuando el mejor atleta del mundo, Michael Jordan, forme equipo con el personaje de animación más querido del mundo, Bugs Bunny, no te lo vas a creer.
Bueno, y así fue. Una película sobre baloncesto, pero que aúna a Michael Jordan, nada menos, y a Bugs Bunny. Menuda mezcla.
Hombre, pero fíjate que pues tiene una historia dura detrás. Porque en el año 1993, el padre Michael Jordan fue asesinado. el baloncesto perdió la verdad que interés para él y quiso honrar la memoria de su progenitor dedicándose a lo que a él le hubiese gustado, el béisbol. Su padre quería que hubiera sido jugador de béisbol. Sin embargo, la verdad es que pronto se dio cuenta de que su deporte no era eso y decidió volver a las canchas de baloncesto. Y la película Space Jam sirvió para que Jordan volviera al baloncesto sin que le ridiculizara a nadie. Y ahí está esta película para la posteridad.
Bueno, y no solamente recuperamos a Michael Jordan, sino que fue un gran éxito en todos los sentidos.
Hombre, sobre todo de taquilla. Recaudaron más de 80 millones en Estados Unidos, 230 mundial, convirtiéndola en la película de baloncesto con mayor recaudación de la historia, por supuesto. Y en esta película se produce la primera aparición de Lola Bunny y de otros Looney Tunes, que están casi todos, que luego siguió apareciendo en su historia Lola, que es muy divertida, por cierto.
Sí, 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 qué interesante, por cierto. Bueno, seguimos con películas de aprendizaje y de contención a través del deporte, y la mayor relación profesor-alumno será, sin duda, en Karate Kid.
Vaya, 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 mirad quién ha venido, nuestra amiguita Daniela. ¿Qué te pasa, Daniela? ¿Mamá no ha venido a vestirte, eh?
¡Te estoy hablando, mamón! ¡Venga, a ver si te atreves!
¡Dejadlo para el tatami! ¡Vamos, fuera!
Está bien.
¡Vamos, vamos!
Enano, con o sin hipones.
Qué bueno. Solamente en Estados Unidos recaudó más de 90 millones de dólares y dio lugar a varias secuelas y la siguen poniendo en televisión y yo te aseguro que la sigo viendo, ¿eh? Me encanta Ratmachi.
Está muy bien, Rosa. Está muy bien la película. De hecho, aunque parece, es algo ingenua, también hay que decirlo, y la verdad es que es muy notable, sobre todo cuando aparece la pareja protagonista, porque es muy bonita esa relación entre profesor y alumno, ¿no? Y porque es una historia sobre la amistad que aún conserva intacto un agradable sentido del humor que la verdad es que se puede ver perfectamente en este momento. Y la verdad es que aprovechando el auge del cine deportivo, el cineasta John G. Advilsen, ganador, por cierto, del Oscar por Rocky en el 76, fue elegido para afrontar este proyecto sobre artes marciales y filmó eficazmente la primera y dos de sus flojas secuelas, que hay que decir que tuvo dos secuelas bastante malas.
Pues fíjate que estaba yo pensando en la música, porque claro, estas películas tienen un musicón que no veas. El You're the Best, que aparece en el torneo final de Karate Kid, es un tema inolvidable para todos, ¿eh?
Pues mira, fíjate, Rosa, fue compuesto para Rocky III, la canción, pero Stallone prefirió quedarse con la famosa Eye of the Tiger, como todo el mundo del grupo Survivor, que todo el mundo recuerda. Y la banda sonora de Karate Kid es de Bill Conti, que es compositor, por cierto, de Rocky, vamos, que estaba todo mezclado. Y la verdad es que hay alguien realmente inolvidable en esta película, el señor Miyagi, que fue nominado como mejor actor de reparto, y aunque finalmente no se llevó el premio, pasó a la historia por ser el primer asiático-americano nominado, Rosa.
Oye, José, Miyagi. Y hace poco se habló de una posible secuela con los auténticos protagonistas de la original. Yo no sé en ese proyecto en qué quedó.
No lo sé, pero el señor Miyagi tiene que estar ya mayorcito.
Bueno, el señor Miyagi no sé si...
Sí, ni vivirá, ¿no?
Sí, exactamente, porque ya era muy viejito el pobre en la película, pero sí con Ratmachi y, bueno, y con los otros, ¿no?, protagonistas de la peli. No sé en qué quedará Karate Kid.
A ver qué pasa, ya veremos a ver cómo se resuelve esto.
Seguiremos la pista de todo esto y hemos tomado buena nota y bueno, pues aprovechemos el confinamiento para ver todas estas películas tan entrañables y que dan al deporte el sentido saludable y pacífico que merece. Bueno, querido José Talavera, cuídate mucho.
Muy bien. Y
besos
también,
a tu madre, a la familia. Eso, que sigáis todos muy bien, que es lo importante, la salud estos días. Todo lo demás queda relegado a un segundo lugar. A ver si salimos de esta pronto.
Ojalá, ojalá sea pronto, sí.
Venga, seguimos en casa. Hasta la próxima semana, José.
Un beso muy grande, Rosa.
Adiós.
Adiós.